El siguiente espacio en la Caja Negra es presentado por El Teléfono Negro, la nueva superproducción de Universal Pictures y Blumhouse. Finichao, un chico tímido e inteligente de 13 años que es secuestrado por un sádico asesino y atrapado en un aterrador, oscuro y aislado sótano, donde los gritos son de poca utilidad. Cuando un teléfono negro desconectado en la pared comienza a sonar, Finny descubre que puede escuchar a los espíritus de las víctimas anteriores del asesino. Los espíritus en el teléfono están decididos a asegurarse de que Finny no tenga el mismo final que ellos. Disfruta este aterrador estreno en las mejores salas.
Abrimos la Caja Negra y nos ponemos a trabajar en serie.
Como siempre.
Recomendados y destacados que analizamos de las distintas plataformas de streaming.
Excelente.
Descubramos quién es el seleccionado.
El que tengo acá colgado.
Abrimos nuestra Caja Negra en serie.
Morto per la libertà.
Y como cada semana lo recibimos a él, Sebastián Mandera, ¿cómo dice que le va?
Pero, ¿cómo les va? Y feliz día del actor en primer lugar para usted, que es actor también.
Igualmente para usted.
Dígame, licenciado. Como en el, para los teenagers que estén escuchando el programa, para los millennials, bueno, era el chiste del chavo que se saludaban con el mismo título ambos personajes.
Sí.
Así que bueno, feliz día del actor para usted también.
Igualmente.
Gracias, actor. Gracias. Igualmente.
¿Cómo dice que le va a hacer? Bueno. ¿Cómo pasó ese 24 de agosto?
Bien, en primer lugar quiero saber, porque siempre los vengo escuchando antes, pero acabo de llegar en este momento a casa, entonces no venía escuchando, entonces quiero saber si está la reina del programa.
Obviamente que
ando por acá. Pero por supuesto que ando por acá, Seba, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
¿Todo
feliz tranquilo? Feliz día de la actriz, feliz día de la actriz, aunque no lo seas de profesión, pero en algún punto con todo lo que haces en teatro con nosotros y en carnaval y eso, también estás en el rubro, así
hacemos
que feliz día.
Lo que podemos.
Ella me exige que la tengo que subir a las tablas en algún momento.
Sí, y de alguna manera tenés que ser medio actriz también, ¿no? Para estar al lado de un personaje como el Firu.
No sabemos si es bueno o malo eso.
No, que a veces te colocan algunas situaciones, así que tenés que salir del paso con tus mejores dotes actorales.
Tal cual, hay que saber pilotear.
Ahí va. Es un chiste sobre lo actoral, ríanse, porque si no la gente piensa, andás a ver qué problemas maritales están teniendo.
Ah, no.
poneme una risa de sitcom de fondo, por lo menos, viste, como una claque. Claro, viste, se generaba un silencio tenso y la gente decía, ay, se están por separar.
No. La boca se te haga a un lado y los dientes para el otro.
No. Ya tengo, me puse aparatos.
¡Ah!
Bueno, basta de pavada, y vamos a hablar de cine, de películas, y vamos a hablar en esta semana de la nostalgia.
Exactamente.
Que, bueno, ya habrán hablado mucho, pero dije, bueno, no tengo la culpa de que mi columna vaya el viernes, yo quiero mi momento de la nostalgia, y como producción no me quiso poner ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, dije, bueno, yo hablo igual,
claro.
Aunque llegué con delay. Bueno, aparte, mucha gente se tomó el fin de semana largo y este sanguchito raro que hay.
Exacto, sí, es verdad.
Es un fin de semana sándwich de japaleta. Por ahí va la cosa. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Vamos a reflotar algunos títulos que nos han generado nostalgia. Y además a mí es un rubro que me gusta mucho, el de los musicales, porque me dedico a eso en teatro. Y entonces dije, elijamos algunos títulos que nos hayan quedado grabados porque sus momentos de música quedaron en esos hits de la nostalgia o que las escenas son icónicas de alguna manera. Y si tuviéramos que hacer un ranking de temas nostálgicos, bueno, serían esos los que andan por ahí por la vuelta.
Me parece perfecto.
Yo voy a tirar algún título y ustedes pueden aportar otros y la gente que está escuchando también puede decir alguno, porque en realidad esto es un gusto muy propio, muy personal y basado en algunas cosas que ya van a saber por qué. Uno de los primeros
¿sí?
es el musical gris.
Bien, sí.
No gris el color. No gris el color, sino vaselina, como le pusieron en España. Con John Travolta y la señora Olivia Newton-John, que pasó a mejor vida o a peor vida, no sabemos qué hay más allá, hace muy poco.
Sí, hace.
Y entonces dije.
Ahora 2 semanas.
2 semanas, exactamente. Entonces, bueno, Olivia Newton-John y John Travolta protagonizaron este musical, que bueno, que fue icónico y que puso temas de moda como You Are the One That You Want, Tú Eres el Único Que Yo Quiero, que es un hitazo que hasta hoy día, en cualquier lugar del mundo que ponen ese musical, sigue rindiendo. Y bueno, varios temas más, ¿no? Pero bueno, es como que son esas canciones que cuando uno las escucha, lo asocia con el personaje de John Travolta, de ella, de la película, asocia alguna escena en la que la vio bailar con ese suitcase todo apretado, negro, bailando esa canción.
Tal cual.
Y entonces, Grease es una de las que entonces está bueno rever para ver a esta actriz nuevamente, que luego se hizo muy famosa como cantante, tenía una banda, se presentó hace poco en el Festival de Viña del Mar. Y ahí está sonando, ¿no?
Exacto.
Pero ese no es You Are the One That I Want. Ese es, no me acuerdo el título ahora.
Frankie Valli.
Ahí va, exacto. Y vieron que hay algunos que son conocidos, que uno les suenan, pero no sé si no estuviéramos hablando del musical, si rápidamente lo identificamos, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces dejamos entonces en la listita a Olivia Newton-John, a John Travolta, este musical, Vaselina, que como anécdota les cuento que lo vi en Madrid, al musical, interpretado por adolescentes, realmente adolescentes,
sí.
Porque digamos que estos dos no se cocinaban en el primer hervor cuando hacían de liceales que recién volvían, ¿no?
Sí.
Era, pero ¿vieron que en otra época comprábamos esos roles?
Sí, tal cual.
Hablando de nostalgia.
Y hoy en día es una camada de actores jóvenes para interpretar lo que antes hacía un treintón.
Claro, sí. Un día tenemos que hacer como un pequeño espacio dentro de la columna de actores veteranos haciendo de adolescentes.
Tal cual.
Bueno, otra peli, pasamos a otra.
¿Dale?
Que también creo que generó algo como muy, muy icónico en los musicales, pero no es un musical, ¿no? Pero si yo les digo, justamente miren, tienen también a este señor de protagonista. Si yo les digo que en la escena están bailando, meneando sus brazos en forma paralela uno frente al otro, este mismo señor, John Travolta, con la señora Uma Thurman y dirigidos por Quentin Tarantino, entonces estamos hablando de
Flashdance.
Pulp Fiction.
¡Ay,
era el peor asistente, era el peor DJ de la historia. El terror del columnista se llamaba.
Sí.
Aparte, le daba todas las pistas, ¿viste? El director, todo. Bueno, Pulp Fiction. Quentin Tarantino, en esta película, que, bueno, presentó como toda una estructura de narrativa, que está buenísimo siempre verla, es un gran clásico del cine, no solamente por la escena esta, pero bueno, no quise traer solamente películas recomendadas por su corte musical, sino por alguna escena icónica, y bueno, y eso luego fue hecho en parodia, se replicó eso en la ceremonia de los Oscars del año que se estrenó. Es una película del año 94, yo creía que era un poco más acá, cerca del 2000, y no, del 94 se hizo, así que en poquito cumple los 20 años.
Ajá.
Así que bueno, Pulp Fiction es la segunda recomendada, con la actuación de Uma Thurman, Quentin Tarantino y Quentin Tarantino la dirección y John Travolta, que hace poco se volvieron a juntar, creo que en la cuenta de Instagram, no me acuerdo si de John Travolta o de Uma Thurman, replicaron la escena esa del bailecito, la coreo del bailecito famoso, exactamente.
Pues es una película que nunca vi, Pulp Fiction.
¿Nunca la viste?
Nunca la vi.
Ah, no, te la súper recomiendo. O sea, casi todo lo de Quentin Tarantino es muy recomendable, digamos, ¿no? Pero esa en particular tiene mucho del cine de él, digamos, de sus tips tan típicos que lo volvieron famosos. Y de esa violencia, pero hecha en una forma plástica. Y bueno, como cuando hizo Kill Bill, por ejemplo.
Ah, Kill Bill, sí.
También, que vuelve a tenerla a Uma Thurman. También es una película que sería muy recomendable. Pero bueno, esa no entra en la lista de hoy. Bueno, y ahora... esa misma. Deja un ratito esa música porque es genial.
Es un tema.
Muy bien. Ahí pisamos el tema de vuelta. Y... la que voy a nombrar ahora, me la spoileaste un poquito recién cuando tiraste el título, porque ahora sí viene Flash Dance.
Oh, esa sí la vi.
Esa sí la vi. Igual cuando la viste eras chico, porque es del 83 esta peli. Flash sí, Dance no, es del 83.
Tiene sus añitos.
Sí, también otra cosa que pasaba en esa época, en los 80, 90, era que capaz que algunas películas las veíamos un poco tarde, ¿no? Es como ahora que las estrenaron en Estados Unidos y de repente hasta el mismo día se estrenan acá y en otras partes de Sudamérica. Y bueno, y ya la ve todo el mundo en el cine y ya pasa a ser vieja porque ya la pasaron a una plataforma o la pusieron en Netflix. Bueno, y ya no huele a estreno.
Bueno, yo le decía a Sofi, hace poquito vos promocionabas y charlabas de la película, la nueva de Thor, y ahora ya me llegó la notificación que estrena en la plataforma.
Claro, exacto. Es como que no nos da tiempo. De hecho, por ejemplo, yo por esta columna tenía pensado algunos estrenos que fueron hará 2-3 semanas. Que se acuerdan cuando tuvimos el problema del sistema que no pudimos salir en vivo.
Exacto.
Y ya alcanzó con esas misiones que nos salimos para que una de las que yo creí que quería hablar ya pasó a ser como vieja, ya no la puedo recomendar en los cines.
Claro.
Entonces, bueno, como que pasa eso ahora. Y me acuerdo que en una época en la televisión, Canal 10 puntualmente, promocionaba algunas películas que ya no eran nada modernas, nada nuevas, y las promocionaba como estreno.
Sí.
Y vos decías, ¿estreno de qué, señores? Y la niña de la película ya quedó embarazada y en la vida real.
Sí, totalmente.
Entonces era como que habían pasado años. Yo creo que hasta El Exorcista lo pusieron como estreno en algún momento y ya... Y claro. Bueno, ponían el cine de Cantinflas como estreno, así que los programadores se lo meten a... Defíname la palabra estreno, señor programador, tendríamos que decirle.
Debe ser estreno para su pantalla, es lo único que se me ocurre.
Sí, puede ser. Pero nunca la vio él, capaz, el programador del canal. Bueno, va con humor para los trabajadores de los canales. Ahí está la canción, bien. Your fear seems to hide deep inside your mind. Voy a pisar un poquito el tema para decir que esta canción, y vos mientras te doy tiempo para que vayas yendo hasta el estribillo, bueno, es una de las canciones con la escena más icónica de los musicales, que en uno de los momentos la actriz de melena azulada morocha se tira sobre una silla con su cuerpo arqueado y cae un balde con agua encima. Entonces esa escena es muy, muy recreada también. Y bueno, es un musical que estuve chusmeando un poquito ahora sobre datos para tirar datos random, que me gusta a mí tirar datos al Pepe. Era una historia que costó que llegara a la pantalla porque no confiaban mucho en ella. Era como que la historia no convencía a los productores y es de esos tantos casos en que por poco la película no se hace, no se lleva a cabo.
Ajá.
Y sin embargo, bueno, todos saben lo que generó después, ¿no? Y bueno, y entonces esto luego hizo que hasta se generara un musical en base a la peli, Y bueno, y la letra y todo eso habla de ese momento de los actores, actrices o de los bailarines, bailarinas, cuando sienten que no tienen esperanza, pero bueno, siempre se puede volver a tener un éxito, volver a superarse en la vida, y la letra está linda también, es como un poco la letra de I Will Survive de Loira Gaynor, que se vuelven icónicas, porque musicalmente son buenas, porque nos quedan pegadizas en el oído, pero la letra es linda de interpretar y de cantar también.
Tal cual.
Así que bueno, ya vamos tirando tres temas fuertes ahí, el de Grease, el de Pulp Fiction, y también de Tiempos Violentos. Fíjense Pulp Fiction a qué nivel de fama, o Flashdance también, a qué nivel de fama, o Grease, a qué nivel de fama llegaron las tres, que son de las pocas que uno las puede nombrar en inglés dentro del mercado hispano, ¿no?
Tal cual, sí.
Salvo, lo estoy pensando ahora en realidad, no lo había analizado por ese lado, pero España, por ejemplo, sí tiene como la costumbre de que todo lo traduce al español. Pero aquí, que muchas veces se le vuelve el título a español, se le busca la vuelta en español. Recién ahora, algunas películas se le sigue manteniendo el título en inglés, pero es algo capaz que de los últimos 10 años. Pero en los 80, en los 90, era muy común darle un giro al español. Sin embargo, estas películas resistieron ser conocidas en inglés.
Tal cual.
Bueno, Sofi, ¿viste alguna de estas o te suenan todas como... ¿De qué están hablando estos veteranos?
No, alguna vi. Estoy pensando, pero ¿sí? No, mayoría no, pero Flashdance sí, es un clásico. Las otras no.
Bien.
La cubico
bien,
todo
te las recomiendo.
Es el tema de la música, ¿viste? Yo soy muy de la música sí la tengo toda, pero las pelis no las vi.
Muy bien, bueno, pero están recomendables. Algunas igual, por ejemplo,
Vaselina
en el caso de,
la vi,
de Grease.
Pará, estoy pensando, Vaselina la vi. Y bueno, después también.
Después hicieron la versión 2, ¿no? que no tuvieron tanta fama.
Ah, mirá, no, eso no, pero, no tenía el dato.
Sí, hay una versión 2 de Grease que no tuvo tanto éxito, tampoco actuaban ellos. Y bueno, es como que las segundas partes nunca fueron buenas, bueno, en estos casos se aplica. Bueno, otra película que también generó una de las escenas más icónicas y que el Río de la Plata, a través del programa Feliz Domingo, se encargó de replicar y replicar y replicar, tenía el señor Kevin Bacon como protagonista.
Sí.
Y la película y la canción y el musical, porque también se está haciendo en Argentina o lo están preparando en este lado, se llama Footloose.
Sí, esa la vi.
Y además el que no la vio, como dije antes, en Feliz Domingo, no sé si se acuerda qué programa que conducía Silvio Soldán, cuando éramos niños, hacía el... ¿Cómo era que se llamaba? ¿El desafío o no? El yo sé.
Ah, no, tanto no me acuerdo.
Era un... Los grupos, era como el programa que está ahora al aire, que se llama El Último Pasajero, ¿no? Que,
sí,
que acá lo conduce Coco Echagüe y en Argentina lo conducía, creo que Guido Casca. Que los grupos competían para obtener su pasaje a Bariloche.
Claro.
Entonces, una de las competencias era el momento artístico que se llamaba el Yo Sé, que si alguien está escuchando y me equivoco, que los corrija, pero creo que era ese el segmento del programa. Y casi siempre se hacía la coreografía de Footloose, que es ese momento en que todos los... En la película, todos bailan como viniendo hacia cámara en el salón de baile, haciendo el pasito típico hacia los costados y con las manos sosteniéndose en el cinturón. Y bueno, y Kevin Bacon, que nosotros siempre decimos que es como el actor de Hollywood que todos conocemos, pero que nunca llegó a categoría estrella, pero trabajó con todas las estrellas, acá perfilaba como que se iba a convertir en el siguiente Tom Cruise o en un ícono, pero no llegó a tanto, aunque ha tenido una buena carrera, pero esto creo que fue como el cenit de su carrera, interpretar a este personaje que llega a un pueblo y alborotar a toda esa quietud pueblerina con sus bailes provocativos y demás. Y bueno, y esa escena de Footloose le da nombre al tema tan conocido y que bueno, que también es un clásico de La Noche de la Nostalgia y es un clásico del cine también ese momento. Exactamente. Ya con esto tienen una playlist como para arrancar este mediodía de viernes con todo, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y bueno, y la otra que voy a recomendar, porque ya voy como cinco, había dicho tres o cuatro y ya esta es la quinta, pero bueno, no quería dejar de nombrarla.
¿Cuál?
Porque les dije que no todas iban a ser musicales. Y este es un ejemplo de un clásico icónico, pero que ahora sí hicieron la 2 y vuelve a ser un clásico y vuelve a desplazar en la taquilla muchas películas y que tiene a un protagonista que nos ha mantenido como en su carrera siempre alerta desde los 80 hasta ahora. El señor Tom Cruise en la película Top Gun.
Peliculón, ese sí lo vi.
Bueno, y que ahora en 2022, que estuvimos hablando de ella en alguna columna anterior, se convierte en una de las películas, no te digo las más taquilleras, pero anda ahí en los primeros 5 puestos en cuanto a tiempos de recaudación. Y se ve que la gente tenía ganas de volver a ver este personaje, de reencontrarse con esta historia, que también tiene una canción bastante icónica y sobre todo tiene una estética muy icónica, porque el look que tenía Tom Cruise en esa película, con esos anteojos, que no vamos a nombrar porque son de la competencia de Semiflex. Y no, Semiflex debe tener esta marca también entre ellos, ¿no? Pero tenía unos anteojos muy característicos que hasta hoy día siguen usándose, y muchos hombres de esa época y muchos adolescentes de esa época querían tenerlos porque lo veían a Top Gun, al personaje de Tom Cruise, usándolos.
Tal cual.
Ahí está sonando la música.
Está sonando.
Porque bueno, y también algunas escenas de Top Gun son icónicas en cuanto a, yo que sé, el despliegue, la despegada del avión, etcétera. Y bueno, y Tom Cruise volvió a estar él en, como habíamos dicho, que le gusta hacer las escenas de riesgo, y eso lo hizo a los 20 años y lo vuelve a hacer ahora con más, casi 60, y sigue rindiendo y sigue convocando en taquilla. Así que si hablamos de clásicos del cine, el título, pero además el actor, y que bueno, quienes no quieran meterse a mirar un musical en el finde porque ya escucharon demasiadas canciones de la nostalgia, tengan esta opción que todavía está en cartera en alguna sala de cine, pero también ya pasó a plataforma, y bueno, es una buena película, más allá de la nostalgia o no nostalgia, al igual que Pulp Fiction, al igual que Grease, y al igual que
¿qué? Footloose.
¿Hola?
Ay, te escuchamos como perdido.
Hola, hola.
Ah, ahí, perfecto.
No, se me fue el audio. Claro, estábamos nombrando, bueno, que todas las que recomendaba eran musicales, excepto esa, para que haya variadito los gustos, ¿no?
Perfecto, no tenemos excusa con todo esto recomendado para mirar.
Bueno, después que la producción se encargue de cómo hace el afiche con los recomendados, pero son muy hábiles con eso.
Seba, como siempre, impecable. Vamos a estar compartiendo en minutos nada más el podcast en el sitio, como todas las recomendaciones en las redes. Y invitar al público los domingos en Teatro de la Candela.
Ah, bueno, sí, claro, obvio. Sí, para los que quieren ir a reírse con gente en vivo, mirando comediantes y riéndose durante una hora y pico, vayan el domingo a las 21 horas al Teatro de la Candela a ver Que la Muerte No Se Pare, una comedia que tengo el gusto de dirigir con Noelia Pereira, Selva Pérez, Maru Susu, que se llama María Eugenia Suárez, pero la gente nos pregunta si es la China Suárez, y para que no haya confusión, le cortamos el nombre. Aníbal Mato, que es el autor también, y Quito Berazaín, una comedia muy divertida, muy graciosa, hecha como en estilo y en ritmo de sitcom. Nosotros aquí que recomendamos series, bueno, es como ir a ver un episodio de Casado con Hijos o de La Niñera, que uno se ríe mucho con los personajes durante la hora que está el programa. Bueno, acá se van a sentir parte de una claque de programa de televisión, mirando en el estudio una hora corrida de risas, de personajes disparatados. Así que la muerte nos separe. Y bueno, pueden entrar al Instagram, que la muerte nos separe, o llamar al 094-064-019 y ya te pasa el chivo del teléfono. Muchas gracias.
Seba, como siempre, un gustazo. Nos estamos viendo nosotros hoy, pero nos estamos escuchando con la audiencia el próximo viernes.
Exactamente. Un abrazo para todo el alumbrado público y nos vemos el viernes que viene.
Nos vemos, Seba. Chau, chau.